We begin our last panel of the day, which is actually a continuation of the theme from the last panel. Only we move our geographic region from the Caribbean to Central America to look at the issue of hate crimes against members of the LGBT community and impunity in Central America. So I welcome the participants who have come to this hearing, and I give you the floor.
Buenas tardes, señor comisionado, señoras comisionadas. Mi nombre es Gisela de León, soy abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIT. Okay. Me acompañan en la mesa Salvador Reyes, del Centro para la Educación y Prevención del SIDA, CEPRESI, de Nicaragua. Gabriela Solano, del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC, de Costa Rica. Héctor Antonio Licona, de la Asociación Arcoíris de Honduras. Sally Valladares, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, de Honduras. Y Donny Reyes, también de la Asociación Arcoíris de Honduras. En la Asamblea General de la OEA, celebrada en Lima, Perú, en junio de este año, los estados de la región adoptaron su resolución Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, en la que manifestaron su preocupación por los actos de violencia y otras violaciones de derechos humanos, así como de la discriminación practicadas contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. Esta misma preocupación impulsó que las organizaciones aquí presentes solicitáramos esta audiencia. Los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género constituyen la forma más grave y violenta de discriminación a la que se ven expuestos los miembros de la comunidad LGBT en nuestra región cada día. No obstante, como desarrollaremos a continuación, los estados no han adoptado ningún tipo de medidas para hacer frente a esta realidad. La información que presentamos en esta audiencia surge de investigaciones realizadas por las organizaciones de las que formamos parte, así como por otras organizaciones de la sociedad civil, y se centra específicamente en la situación de Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Como punto de partida, nos parece importante destacar que los planteamientos que realizamos se derivan de una particular definición de lo que constituye un crimen de odio, el cual entendemos como todo acto doloso, generalmente realizado con saña, que incluye, pero que no se limita a, la violación del derecho a la vida o a la integridad personal, el cual tiene la intención de causar graves daños o la muerte de la víctima basando la agresión en el rechazo, intolerancia, desprecio, odio y o discriminación hacia un grupo en situación de vulnerabilidad, en este caso siendo este grupo la población LGBT. En atención a lo anterior, la información que presentaremos no solamente se refiere a las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos, sino también afectaciones a la integridad personal y casos de detenciones arbitrarias. Por otro lado, si bien los crímenes de odio contra la población LGBT, así como el abordaje estatal hacia estos, poseen características particulares en cada uno de los países a los que nos referiremos, los datos recopilados permiten establecer algunos elementos comunes a los tres países. Para empezar, en ninguno de los tres países existen normas que de forma expresa tipifiquen los actos que puedan ser considerados como crímenes de odio. Esta omisión provoca que estos actos sean procesados a través de otros tipos penales que no necesariamente toman en cuenta la gravedad de los mismos y, por lo tanto, no son penados de manera proporcional. Además, la discrecionalidad y la variedad de tipos penales que se aplican a estos hechos los invisibilizan y generan impunidad. En segundo lugar, no existen políticas institucionales dirigidas a concientizar a la población acerca de los derechos de las personas LGBT, las cuales podrían contribuir a disminuir las concepciones discriminatorias hacia ellas y, por lo tanto, los crímenes cometidos en su contra. Por el contrario, existen discursos homofóbicos y discriminatorios que contribuyen a generar un clima de violencia frente a estas personas. Además, los funcionarios públicos no son capacitados en relación a los derechos de esta población, por lo que generalmente reproducen las actitudes discriminatorias que están llamados a combatir, incluyendo en la forma en la que se llevan a cabo las investigaciones de los crímenes de odio. En consecuencia, estos casos tienden a permanecer en la impunidad. Tampoco existen registros de los crímenes de odio, factor que además representó un serio obstáculo para nuestras investigaciones. Las autoridades encargadas de las investigaciones y el procesamiento de los crímenes no llevan registro en el que se califique los crímenes de odio contra la población LGBT como tales. A continuación, cada uno de mis compañeros se referirá a aquellos aspectos propios de los crímenes de odio cometidos en cada uno de sus países, así como a los factores que propician su comisión y a las respuestas estatales frente a ellos. Para ello, le cedo la palabra a mi compañero Salvador Reyes, quien se referirá a la situación de Nicaragua.
Muy buenas tardes. En Nicaragua, igual que en los otros países centroamericanos, no existen registros de los crímenes de odio perpetrados tanto por funcionarios públicos como por civiles. Sin embargo, las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT llevamos nuestros propios registros, los cuales reflejan 11 casos en nuestro país visibles de asesinatos por crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género en el periodo comprendido en el año 2005 al año 2009. Hay que destacar que en Nicaragua, desde el año 1992 hasta el año 2008, se establecía como conducta criminal el delito de sodomía, que consistía en inducir, promover, propagandizar o practicar en forma escandalosa el concubinato entre personas del mismo sexo, y castigaba esta conducta con una pena de 1 a 3 años de prisión. A pesar de que este artículo fue derogado, los funcionarios continúan actuando como si estuviera vigente, pues siguen las detenciones arbitrarias a la comunidad sexualmente diversa. En nuestro país, la información recabada tanto por organizaciones por nuestras organizaciones como por otras organizaciones en otros diagnósticos sobre el tema permitió verificar, por un lado, la existencia de un número importante de violaciones a los derechos humanos contra la población LGBT, cometidas tanto por particulares como por la propia Policía Nacional, y por otro lado, el desconocimiento sobre la situación y la indiferencia de las autoridades para investigar estos delitos. Precisamente, un estudio en el año 2010, recién, a partir de 1.295 personas entrevistadas, en su mayoría pertenecientes a la comunidad LGBT en nuestro país, arrojó los siguientes hallazgos. 3 de cada 7 personas de la diversidad sexual habían sido detenidas por la Policía Nacional. Los policías detienen a las transgénero femeninas que están ejerciendo el trabajo sexual, pero no a la mujer biológica que ejerce el mismo trabajo. 3 de cada 4 personas que habían sido detenidas lo habían sido por delitos como escándalo en la vía pública o alteración al orden público. El estudio determinó que los agentes de la policía mantienen en todos los casos una actitud de hostigamiento contra las trabajadoras sexuales pertenecientes a la comunidad LGBT. Se llevaron a cabo agresiones psicológicas, físicas y hasta sexuales contra las personas detenidas, en este último caso por otros privados de libertad, con la permisividad y la complicidad del personal policial. El señalamiento general de los entrevistados fue que las investigaciones no producen ningún resultado. Un factor importante es que los medios de comunicación constituyen un elemento negativo, ya que presentan la información de manera peyorativa y amarillista, lo que induce a la población a tener actitudes negativas y generar violencia contra la comunidad LGTB. En 10 entrevistas realizadas a la Policía Nacional, a integrantes, ¿verdad?, de la Policía Nacional, 8 de ellos refieren que la población LGTB padece algún tipo de problema mental y por esa causa expresaban su sexualidad de esa manera. Con esto evidenciamos que sí, en nuestro país existen crímenes de odio, la respuesta estatal no ha sido la más adecuada. Cedo la palabra a mi compañera Gabriela Solano.
Buenas tardes. Costa Rica no es la excepción en relación a la preocupante situación que vive la diversidad sexual en la región. La invisibilización de esta población como sujetos de derecho también es una realidad. Con base en los resultados obtenidos en un proceso de investigación que comprendió del año 2000 al 2008, se pudo constatar la existencia de al menos 23 casos de asesinatos, cuyas víctimas fueron hombres homosexuales y travestis. 23. Ocho de estos casos son considerados probables de crímenes de odio. Además, se lograron identificar elementos comunes en estos casos. La mayoría de los sospechosos identificados eran menores en edad que su víctima, y, en casi todos los casos, la víctima confió o tenía confianza en el sospechoso. Una vez que se gana o posee esa confianza en la persona y cuando se encuentra más expuesta, se le ataca violentamente. 5 de los victimarios cumplieron su cometido y salieron sin levantar sospecha, encontrándose a las víctimas 1 o varios días después del suceso. La hazaña contra la víctima es indicativo de que realmente el fin último no era un robo o un crimen pasional, sino un crimen de odio por orientación sexual o identidad de género. Como ejemplo, también tenemos a Ana Yancy, mujer transgénero de la comunidad de Punta Arenas. La víctima murió por asfixia, presentaba golpes varios y fue encontrada amarrada de pies y manos en avanzado estado de descomposición. No existe una cultura hacia lo que implica un crimen de odio por motivos de la orientación sexual. Por ende, no hay normas que lo regulen de forma expresa, ni se encontró doctrina en relación con esta temática o inclusive jurisprudencia en donde se haya condenado a alguna persona por una conducta que reflejara la discriminación y el odio hacia ese sector de la población. De 8 entidades estatales con mandatos institucionales relacionados con la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la seguridad de las personas o la impartición de justicia, únicamente la Defensoría de los Habitantes posee una oficina especializada en atención a esta población, la Dirección de Protección Especial, la cual también atiende a otras poblaciones vulnerables. Dentro de las prioridades establecidas en materia de investigación judicial, cuya unidad ejecutora es el Organismo de Investigación Judicial, no se advierte ninguna actividad, programa, meta u objetivo que se relacione con la mejora de procedimientos en materia de investigación judicial, relacionados con aquellos crímenes que poseen las características de lo que aquí se ha denominado crímenes de odio. Como conclusión, es posible afirmar que, a pesar de la existencia de crímenes contra las personas de la comunidad LGBT, con importantes tintes de odio por orientación sexual o identidad de género, en Costa Rica existe un vacío tanto jurídico como institucional que imposibilita una atención adecuada, tanto para la protección de los derechos de la población y la sanción adecuada de las violaciones cometidas, como para facilitar una atención oportuna en casos de crímenes de odio. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Héctor.
Buenas tardes. En el caso de Honduras, lo presentaremos en 2 momentos. El primero, donde mencionaremos el resultado del diagnóstico que las organizaciones realizamos, y el segundo momento, sobre la situación de cómo el golpe de Estado vino a aumentar los casos de crímenes de odio en el país. La existencia de una cantidad importante de crímenes contra la comunidad LGBT en Honduras no es una situación nueva. Para el año 2001, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, tras su visita al país, reportó haber recibido información sobre los asesinatos entre el período de 1991 al 2001 de más de 200 personas homosexuales y trabajadoras sexuales. Según se le informó en aquella oportunidad, muy pocos de estos casos habían sido oficialmente registrados y un número aún menor fue objeto de investigación. No existió respuesta alguna a este informe por parte de las autoridades hondureñas. Posteriormente, en el 2005, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, en su informe Integración de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Perspectiva de Género, notificó a las autoridades estatales tener conocimiento de 7 casos de personas travestis trabajadoras sexuales que habrían sido agredidas fuertemente y algunas de ellas obligadas a tener relaciones sexuales con los policías, ante lo cual la relatora solicitó una respuesta al gobierno que tampoco fue contestada. Según la investigación realizada por nuestras organizaciones, por medio de más de 100 entrevistas, suplementadas por algunas noticias que aparecieron en los medios de comunicación, pudimos constatar la existencia de 172 crímenes contra personas de la comunidad LGBT entre el 2005 y el 2009, de los cuales al menos el 45% están relacionados con autoridades policiales. Un aspecto muy relevante a destacar y que ha servido de base para muchas de las violaciones cometidas por las propias autoridades de seguridad es la existencia de la Ley de Policía y Convivencia Social, Decreto número 226-2001, del 7 de marzo del 2002. Dicha ley permite a la policía la retención transitoria, es decir, encarcelamiento, hasta 24 horas por atentar contra el pudor, la moral y las buenas costumbres, así como otras expresiones que permiten una interpretación subjetiva en cuanto a su aplicación. según el artículo 154 de esta ley. Las retenciones deben ser solamente por orden de un juez, pero en la práctica los policías no cumplen con esta disposición. Todo ello ha ocasionado que la aplicación de estas retenciones lleve a innumerables detenciones arbitrarias y pongan a las personas detenidas en una situación de alta vulnerabilidad frente a abusos violentos por parte de las mismas autoridades. La organización Human Rights Watch, en un informe publicado en mayo de 2009, indicó que la existencia de la Ley de Policía y Convivencia Social es un instrumento para que la policía acose y arreste a personas transgénero en Honduras. A pesar de que esta ley no hace mención de la posibilidad de centro de detención municipal, muchas de las personas entrevistadas para la presente investigación que habían sido detenidas por la Policía Municipal de la ciudad de San Pedro Sula, sobre todo trabajadoras sexuales, reportaron que una vez detenidas, fueron llevadas a un edificio abandonado que había sido clausurado como centro de detención oficial, lo que evidenció la existencia de una celda clandestina. Según las declaraciones de Andy, una persona transexual, también de la ciudad de San Pedro Sula, siempre que las detienen, la policía municipal las lleva presas a un cuarto oscuro con mal olor. Y en una ocasión, el jefe de la policía municipal obligó a una transexual a tener relaciones sexuales a cambio de dejarla en libertad. En estos casos, la investigación que realizamos permitió determinar una treintena de otros similares en donde las violaciones provinieron de las autoridades policiales. Los hechos marcan un patrón común. La gran mayoría han sido personas transexuales o travestis que ejercen el trabajo sexual. Las autoridades policiales que patrullan el lugar donde, donde trabaja la persona proceden a detenerla de manera arbitraria, sin que se estuviera cometiendo ningún delito por parte de la víctima, sin mediar orden judicial de aprehensión y alegándose que la víctima se encuentra atentando contra la convivencia social y el orden. Se lleva a cabo extorsiones en donde les exigen el pago de una suma de dinero o las obligan a tener relaciones sexuales con los policías a cambio de no trasladarlas a un centro policial. Si la persona se niega a lo exigido, se traslada a un centro policial en donde se le agrede, amenaza, hostiga y humilla en razón de su orientación sexual e identidad de género. Se les mantiene incomunicadas durante todo el tiempo de la detención. Al no existir ninguna razón legal para continuar con la detención, se les pone en libertad horas después o hasta el día siguiente, sin que exista registro alguno de la detención. En los casos en que la víctima denunció, no se realizó ningún tipo de investigación del crimen. Y en otras ocasiones, los casos no son denunciados por las víctimas, debido al temor a represalias por la propia policía, por desconfianza en el sistema, pues es la propia policía la encargada de investigar el hecho, o por no contar con ningún tipo de asesoría legal. Como uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación realizada, se pudo verificar que la violencia contra las personas LGBT viene directamente acompañada por la impunidad, dada la negligencia y estigmatización de las autoridades encargadas de investigarlos. Esto muestra la absoluta indefensión en la que se encuentran estas personas en Honduras. De los delitos que documentamos en relación a atentados contra personas LGBT, solo los casos de Donny Reyes y Noelia Flores han llegado a ser resueltos por la vía judicial, condenándose a sus agresores, miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, en estos casos se dio la complicidad de otros policías que participaron en el crimen, los cuales nunca fueron investigados. El 18 de marzo del año 2007, Donny Reyes, director de la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras y defensor de derechos humanos de la comunidad LGBT, quien nos acompaña en esta mesa, fue detenido ilegalmente por 5 agentes de la Policía Nacional enfrente de su lugar de trabajo en la ciudad de Comayagüela. Al resistirse al arresto, le golpearon con sus toletes hasta que él no pudo resistir y le subieron a la patrulla a la fuerza. Cuando llegaron a la estación policial, Donny Reyes pidió que no lo introdujeran en la celda de varones porque era homosexual y temía que le pudiera pasar algo. Los policías hicieron lo opuesto, tirándolo en una celda oscura con decenas de personas y diciendo en tono de burla, «Aquí tienen a una princesita». Durante esa noche, Donny Reyes fue violado en repetidas ocasiones. Pese a que se presentaron los cargos de detención ilegal, tortura, violación y abuso de autoridad, el tribunal desestimó los cargos con las penas más severas y solo condenó el delito de detención ilegal, cuya pena fue mínima e incluso sujeta a fianza. Según Sandra Ponce, fiscal especial de Derechos Humanos, la limitación más grave que tiene su fiscalía es que tienen que trabajar con la Dirección Nacional de Investigación Criminal, pues son policías investigando policías, lo que crea un gran conflicto de interés. En el informe de Human Rights Watch sobre los crímenes contra las personas trans y travestis en Honduras, se muestra cómo durante una entrevista realizada para ese informe, un oficial de policía expresó: lo que pasa con esos homosexuales, refiriéndose a las personas transgénero, es que son ladrones y los hombres que andan con ellos no quieren denunciarlos porque están avergonzados. La mayoría de esos homosexuales son ladrones, vulgares y de malas maneras. No respetan a la policía, no puedo soportar a esa gente en el área. Debe destacarse que el problema de discriminación e invisibilización de la situación que sufren las personas LGBT en Honduras se extiende inclusive a entidades como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el cual no incluye en su plan de trabajo, en sus programas de capacitación ni en su base de datos a la población LGBT. Cuando fue preguntado sobre el porqué de esta situación, el Comisionado Nacional Ramón Custodio respondió: pasamos bastante ocupados en otros casos. En este país hay muchos problemas y el suyo, refiriéndose al tema de la investigación, no es importante. Cedo la palabra a mi compañera Sally Valladares, quien mencionará sobre la situación del golpe de Estado.
Buenas tardes. Honduras ha sufrido una parálisis institucional desde el golpe de Estado del 28 de junio. Instituciones como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, así como la Corte Suprema de Justicia, dejaron a un lado sus mandatos para sumergirse en posicionamientos políticos, dejando en indefensión a la población hondureña, pero muy particularmente a la población LGBT. Siendo el promedio de asesinatos por odio de personas LGBT en un año típico entre 4 y 6 asesinatos, después del golpe de Estado en junio de 2009 se pudo establecer que el número se elevó a 11 en tan solo 6 meses. Es importante destacar que el movimiento de las organizaciones LGBT han tenido una abierta oposición al golpe de Estado. De hecho, identificamos que 6 de estas víctimas eran defensoras y defensores de derechos humanos en la comunidad. Los toques de queda decretados fueron propicios para la detención de personas LGBT. Varios activistas participantes en manifestaciones a favor de la restauración del orden constitucional en los días después del golpe fueron detenidos ilegalmente y agredidos por policías y militares, quienes se burlaron de ellos con palabras homofóbicas. Entre ellos ha sido el caso de miembros de la organización AGEN, una organización de jóvenes gay de Tegucigalpa, que en la madrugada del 22 de septiembre, 5 de sus miembros, Alex Sorto, David Valle, Nicole Salinas, Agner Jiménez y Yuri Espinosa, estaban viajando en un carro cuando fueron detenidos por supuestos policías, quienes se encontraban en una camioneta y que les detuvieron por supuestamente violentar el toque de queda. Los agentes estatales quebraron todos los vidrios del carro y les robaron una computadora, laptop y sus celulares. Los primeros asesinatos de personas LGBT después del golpe ocurrieron en las horas del toque de queda, cuando solo habían policías y militares en las calles. Vicky Hernández fue ajusticiada la misma noche del 28 de junio, mientras Michelle Torres fue encontrada muerta a golpes la mañana del 29 de junio en San Pedro Sula. Al presentar sus observaciones y cuestionar el proyecto del informe de esta ilustre comisión Honduras, Derechos Humanos y Golpe de Estado, el gobierno hondureño en marzo de 2010 atribuyó la muerte de Vicky Hernández como un crimen pasional. El ejemplo de Walter Troches, líder de la comunidad LGBT, quien fue asesinado el 13 de diciembre de 2009, es tal vez el más indignante, pues apenas 7 días antes de su muerte había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por intento de asesinato, cuando 3 sujetos fuertemente armados le obligaron a subir a un vehículo y le golpearon y amenazaron para que desistiera en su participación en el Frente Nacional de Resistencia Popular. Pese a la denuncia interpuesta por Troches y al no realizarse ninguna diligencia para proteger su vida, 8 días después apareció asesinado con un disparo en la espalda y con su lengua cortada. El golpe ha aumentado la impunidad precisamente porque la Policía Preventiva de Investigación y los militares saben que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía de Derechos Humanos y órganos de control al interior de la policía no van a proceder en contra de ellos. Tanto antes como después del golpe de Estado, el Estado hondureño ha demostrado que tiene una completa indiferencia e impunidad contra los crímenes de odio hacia la población LGBT en Honduras. Gracias.
Señores comisionados, quisiéramos concluir realizando algunas peticiones y para ello queremos iniciar recordando que en la misma resolución a la que hicimos referencia al inicio de esta audiencia, la Asamblea General de la OEA resolvió alentar a los estados a que tomaran todas las medidas necesarias para asegurar que no se cometan actos de violencia u otras violaciones de derechos humanos contra las personas a causa de su orientación sexual, identidad de género y asegurando el acceso a la justicia de las víctimas en condiciones de igualdad. No obstante, la información presentada en esta audiencia hace evidente que Nicaragua, Costa Rica y Honduras aún tienen muchas deudas pendientes en este sentido.
They did not get any of your comments. There's a technical.
Okay.
If you could wait until, or maybe take the other microphone.
Okay.
And repeat what you said.
Ahora sí. Sí. Okay. Quisiéramos concluir esta audiencia recordando que en la misma resolución a la que hicimos referencia al inicio, la Asamblea General de la OEA resolvió alentar a los estados a que tomaran todas las medidas necesarias para asegurar que no se cometan actos de violencia u otras violaciones a los derechos contra las personas a causa de su orientación sexual o identidad de género y asegurando el acceso a la justicia de las víctimas en condiciones de igualdad. No obstante, la información presentada en esta audiencia hace evidente que en Nicaragua, Costa Rica y Honduras aún tienen muchas deudas pendientes en este sentido. En atención a ello y con el ánimo de impulsar el avance de cumplimiento de las obligaciones internacionales de estos estados, las organizaciones aquí presentes solicitamos a la Ilustre Comisión. En primer lugar, que dado el desconocimiento de la verdadera magnitud sobre la situación de los crímenes de odio, y del grado de impunidad en que estos se mantienen, no solamente en Centroamérica, sino en el continente americano, considere la posibilidad de realizar un informe sobre crímenes de odio por orientación y/o identidad de género en las Américas. Que de igual forma, en la medida en que le sea posible, a la hora de realizar sus informes sobre las distintas temáticas, esta ilustre comisión haga referencia específica a la manera en que las distintas situaciones afectan los derechos de la población LGBT, para que pueda contribuir a generar datos en la materia. En tercer lugar, que considere la posibilidad de constituir una relatoría sobre personas LGBT como un ente permanente especializado de la Comisión Interamericana que tenga por objetivo realizar estudios en relación a las violaciones a los derechos de esta población, visibilizar la problemática e impulsar a los estados a adoptar medidas para hacer frente a la grave situación de vulnerabilidad en que estos se encuentran. Y por último, quisiéramos solicitar que la Ilustre Comisión considere la posibilidad de realizar una visita a Honduras, con el fin de que constate la magnitud de los crímenes de odio por razones de identidad de género u orientación sexual en ese país y la situación de impunidad en que estos se mantienen. Muchas gracias.
Thank you very much. Thank you to all of the participants who have come and echoed the stories that we heard in the preceding panel about the situation that's being faced in many countries in the hemisphere. I will ask if any of my colleagues would like to speak. Sergio Pinheiro.
Thank you, President. Não vou repetir o que disse na audiência anterior, porque vocês estavam aqui, penso. Eu creio que a situação na América Central é mais espantosa, porque são países que ratificaram a convenção americana, no es el caso de la mayoría de los del Caribe anterior. Y la situación no tiene los constraints que existen en estos países del Caribe para que la ley sea aplicada. Pero también me espanta que no hay casos sobre eso. Y eso nosotros no podemos inventar casos. Los casos tienen que llegar a la comisión. Pero creo también, voy a repetir lo que dijo antes para terminar, hay una subutilización de otros instrumentos de la Comisión. que son las cartas artículo 41, y antes que se forme una relatoría especial, a la utilización de las relatorías existentes. Primero los relatores de países, después los relatores temáticos. En mi caso, yo creo que también los relatores temáticos pueden hacer cartas conjuntas para los países sobre sobre situaciones terribles. Para terminar, quiero decir que por coincidencia voy a Nicaragua, Costa Rica y Honduras entre 10 y 16 de noviembre para el lanzamiento del informe de seguridad ciudadana. Solo voy a pasar un día en cada país, pero tendré una reunión con las organizaciones de niñez. Y en Honduras hay una red de niñez articulada con Red Lemmy, que no me recuerdo en los otros países. Si hay, es simplemente tomar contacto con la entidad que coordina, porque voy a tener una conversación. Es un buen momento también porque, no sé si ustedes saben, hay una representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Panamá, que también puede hacer cartas conjuntas, manifestaciones con nosotros. Entonces, Carmen Rosaville también va a estar conmigo en esa visita, y UNICEF, TACRO, la Universidad Regional. Entonces, creo, si hay casos de niños y adolescentes, es un buen momento para preparar eso y me entregaren cuando esté en sus países. Pero yo creo que vamos a caminar para un informe, contemplando las situaciones de la audiencia anterior, y estoy de acuerdo con la relatoría, pero una relatoría sin fondos es una cosa muy simbólica. Es preciso, en cuanto eso no ocurre, utilizar las relatorías existentes, y las relatorías están siendo subutilizadas. Hay que utilizarlas.
Yo no voy a repetir lo que ya dije en la sesión pasada, simplemente felicitar el trabajo que han hecho, sobre todo en las condiciones complejas que hay en Honduras después del golpe de Estado. Para nosotros es muy importante en el seguimiento también que le estamos haciendo a Honduras de carácter general, tener de manera específica el caso, porque sí hemos visto en las medidas cautelares un importante recrudecimiento de violencia contra el sector LGBT. Así que, y en lo que tiene que ver con los otros países, pues también es muy importante la información. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por su presentación. Bueno, sin duda que desde la Comisión nosotros tendríamos que asumir la responsabilidad de visibilizar esta gravísima problemática que ustedes nos han planteado y que también el grupo anterior dejó con mucha claridad. Es indudable que el nivel de discriminación, de maltrato, de odio que hay hacia el grupo LGBT pasa inadvertido para los grupos sociales en nuestros países y, por supuesto, para los funcionarios y los entes policiales que ven con mucha naturalidad el maltrato y los crímenes que se están cometiendo. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que buscar un mecanismo que nos permita que se vea lo que está pasando con este grupo social. Muchas gracias por su presentación.
Para mí, como relator de las personas privadas de la libertad, ha sido muy importante y muy valiosa la información que nos han proporcionado, y realmente me va a ser de mucha utilidad para efectos de los informes que estamos preparando. En realidad no había tenido en consideración la problemática de la población LGTB, que es sometida a detenciones arbitrarias, que son privadas de la libertad sin un motivo o sin que estén violando la ley penal del Estado, que son aprehendidas sin orden de autoridad competente, que son sometidas por la policía a malos tratos y a toda clase de vejaciones. Para mí esa información es muy importante y les quería solicitar que si me la pueden entregar en forma desagregada, ¿no? Toda la información que tengan sobre esas detenciones, esos malos tratos, esas violaciones a los derechos humanos, pues va a ser muy importante para efectos de las responsabilidades a mi cargo. Muchas gracias.
I'm sorry for intervening. Yo creo que el comisionario Escobar dijo es muy importante. Informações desagregadas para que as diferentes relatorias possam trabalhar. As niñas e mulheres, os niños, os detenidos, mesmo que seja só um informe, as informações desagregadas e com detalhes para facilitar nossa manifestação.
Sim, e eu creio que em relação a lo que planteava o licenciado, el comisionado Escobar, sería bueno también que hay personas procesadas o condenadas que están sufriendo igual maltrato, igual al interior de los centros penales, con la connivencia y la complacencia de los funcionarios penitenciarios. Yo creo que eso también habría que destacarlo.
I would like to echo a couple of things that have been said, and thank you again for coming. It is very difficult to create another rep. Now you're not hearing me on this one? No? Oh, good grief. Let me try this one. Okay, can you hear me now? I feel like an ad. Okay. Commissioner Pinheiro said was... was, I think, quite accurate, that it is difficult to create another rapporteurship. It's a question of funding. It's a question of personnel. But country rapporteurs, I think every time we now do an in-loco visit, every time we do a report on a country, we should have a separate section dealing with these issues. I think without having a rapporteur, we could do a thematic report on discrimination and violence against LGBT in the hemisphere. A report like that has never been done. I think it's time to do one, and I think this is something we will recommend when the Commission meets next week to devise our work plan for the coming period. So in that respect, the more information we have to include in the report, the better the report will be. So I just would like to conclude with that, and thank you very much. Sí.
Solamente nos gustaría agregar, en primer lugar, con relación a la ausencia de un caso que refleje lo que señalamos en esta audiencia, todas las organizaciones aquí presentes formamos parte de un proyecto conjunto en el cual uno de los objetivos es documentar un caso. Entonces, esperamos poder hacerlo llegar a la comisión pronto. En segundo lugar, nos comprometemos, como señalamos, la información de esta audiencia surge de varias investigaciones realizadas por las organizaciones aquí presentes y por otras organizaciones, entonces nos comprometemos a hacer llegar a la ilustre comisión información desagregada por escrito sobre lo que hemos señalado en esta audiencia. Y por último, nos alegra mucho escuchar que existe la posibilidad de que se haga un informe sobre esta temática, pues es de mucha preocupación para no solamente para las organizaciones aquí presentes, sino para las organizaciones de derechos humanos y en particular las que trabajamos con este grupo poblacional. Muchas gracias.
Gracias, comisionados. Para nosotros es realmente muy importante poder mencionar algunas cosas muy concretas. En el caso de la población LGBT en Honduras, cuando se les es detenido o está arrestado en los centros penales, se les ubica en las unidades de enfermos mentales o en las que están con enfermos, con personas en etapas terminales de alguna enfermedad que padezcan. En otro caso, también quería aprovechar que los secuestros institucionales cometidos hacia nuestros colectivos son a diario. Y decimos secuestros institucionales porque son arrestos, los cuales no son puestos a la orden de un juez o en un centro oficial legal existentes, de los que existen en el país, sino en lugares clandestinos donde se les tiene, entonces, a lo que equivale a un secuestro. Por último, bueno, lo que la compañera hacía, estamos trabajando en la documentación del caso, pero queríamos aprovechar que muchos de estos casos, compañeros y compañeras son sujetas de peticiones de medidas cautelares, y las cuales no se le pedidas por esta comisión, a los cuales todavía no tienen la protección del Estado, y también eso hace que la situación sea más difícil para poder ser visibles por la situación de inseguridad e impunidad que muchos de la criminalidad que está dando pueda poner su vida en peligro. Gracias.